por aglutinar un poco estas dos intervenciones. Vamos a pasar a la intervención de Ana Isabel Ballesteros. Ana Isabel Ballesteros es profesora de literatura contemporánea en la Universidad CEU San Pablo, es doctora de Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y es autora de varios libros, El teatro de Rafael Mendizábal, Espacios del drama romántico español y sobre autores como Larra, Bretón de los Herreros y otros escritores anticarlistas, sobre todo, y otras explicaciones que tiene sobre Bretón de los Herreros. Bueno, su intervención se titula Enrique Gil y los estrenos teatrales de su tiempo. Hay que recordar que fue un gran crítico teatral, muy reconocido como crítico teatral, puntos en común y desencuentros con otros críticos. Así que adelante.
Gracias, buenos días. Enrique Gil era una persona agradecida, entonces yo quiero ser también una persona agradecida, pero no hasta el punto de dedicar mi escasa intervención de un cuarto de hora a mostrar los agradecimientos, sino a mostrar esa gratitud a lo largo del resto de la vida. Eso sí, tengo que agradecer a los dos ponentes anteriores porque han facilitado mucho el poder sintetizar lo que en este momento he decidido decirles y acotarlo, dada la amplitud de público, de intereses muy distintos, a aquellos aspectos que seguramente van a interesar a todos. Es decir, la relación de Enrique Gil y Carrasco con tres estrenos importantes por cuestión de quiénes eran los autores de estas obras que se estrenaron y la diferencia de opinión que mantuvo respecto a los otros críticos que se ocuparon de hablar de estos estrenos. Estos tres estrenos fueron Amor, venga sus agravios, de Espronceda, varias obras de Bretón de los Herreros y también de Hardenburg, Doña Mencía. Vamos a empezar por el primero, que se relaciona con Amor, venga sus agravios, de Espronceda. Y aquí tengo que recordar las palabras que nos ha dirigido la profesora Alonso Seane, porque Enrique Gil ya había mostrado su gratitud respecto a Espronceda. Ya hemos visto a lo largo de estos días que Enrique Gil debía gratitud a Espronceda y también, por lo que ha dicho la profesora Alonso Seane, a Eugenio Moreno. Esta obra de Amor, venga sus agravios la habían escrito Espronceda y Eugenio Moreno. Entonces, se estrenó, la gente silbó continuamente en la representación y Enrique Gil no saca su crítica inmediatamente después del estreno, sino que parece que la saca 5 días después para, de la misma manera que había ocurrido respecto a la intervención de Espronceda en el liceo, para intentar ayudar a sus amigos. Entonces, ¿qué era lo que había ocurrido? ¿Cuál es la síntesis de esta obra que se puede decir en dos líneas para no alargarlos, aunque por supuesto los articulistas dedicados al estreno le dedicaron 3 y 4 párrafos y algunos más? Era una cuestión muy sencilla. La típica huérfana marquesa de La Palma, que está bajo la tutela de su tío, y entonces el tío, pensando en cuestiones exclusivamente económicas y familiares, quiere casar a esta marquesa de La Palma con un sobrino suyo que está en Flandes y al que hace venir de Flandes para que se case con ella y así unificar las fortunas, etcétera, etcétera. La marquesa de La Palma no está de acuerdo, ella lo que quiere es casarse con Pedro Figueroa, que es al que quiere, y ahí se organiza el conflicto dramático. La solución que le dan Eugenio Moreno y Espronceda es una solución que al público no le gusta en absoluto. Entonces, como Enrique Gil no es el primero en sacar la crítica, voy a ir mencionando aspectos fundamentales de la crítica de los demás y después cómo contesta a ellas Enrique Gil. El primer periódico en sacar una reseña sobre esta obra es El Indispensable, periódico, por cierto, del que hubo que prescindir a las pocas semanas, pero en fin, se llamaba El Indispensable. No parece que tuviera unos redactores muy conocidos y quizás fue ese uno de los motivos para que tuvieran que cerrar el periódico. Hacen una reseña relativamente escueta, mencionan, explican el argumento, pero sí que sintetizan 3 aspectos que son aquellos que van a glosar después tanto Modesto Lafuente en su Fray Gerundio como también Antonio María de Segovia, al que también ha mencionado la profesora Alonso Ocione, y que también participaría en el Correo Nacional. Las van a glosar no porque probablemente quisieran glosar esos tres aspectos, sino sencillamente porque eran tres aspectos que habían llamado mucho la atención del público y que habían sido gran parte motivo del fracaso. En primer lugar, la obra era extensísima. Habían entrado antes de las 8 de la tarde en el teatro y habían salido después de las 12, cuando además fuera no hacía más que llover. Y había 9 intermedios. En la época ya sabemos que las decoraciones pues, se cambiaban con mucha lentitud porque era muy difícil. No había los medios técnicos de hoy, ni había llegado Grotowski, ni había llegado Meyerhold para decir, bueno, se pueden hacer los cambios dentro de la escena mientras los actores siguen interpretando sus papeles, ni había llegado a Brecht para decir, eso está muy bien, porque así hay un cuestionamiento respecto a lo que ocurre en la escena. El planteamiento era completamente otro. Durante los intermedios se bailaban tonadillas o se bailaban boleras, etcétera, etcétera, y también se interpretaba música, pero la gente se aburría. 9 intermedios. Había sido demasiado larga. Por otra parte, había chocado con las costumbres del público español. La gente no estaba acostumbrada a ver determinadas cosas en escena porque al teatro iban no solamente hombres, que en algunos casos tenían unas costumbres, como ustedes pueden suponer, sino que iban también niñas inocentes, hijas suyas, y sobre todo iban sus esposas, que en general estaban educadas dentro de unas normas de conducta, de comportamiento, y no olvidemos, a las mujeres se las educaba para que mantuvieran la inocencia de su inteligencia y la pureza de su corazón. Entonces, con esto está dicho todo. Y, por otra parte, en tercer lugar, es que no solamente eso, sino que además, aunque los actores habían interpretado en general muy bien los papeles y no se les podía atribuir ningún desliz ni nada que hubiera motivado el disgusto del público, pero en ocasiones el lenguaje y sobre todo el lenguaje escénico, la ostensión escénica, había sido desafortunada, pero porque lo exigía el propio, lo que hoy diríamos el guión, lo exigía la propia interpretación. Y es que, por ejemplo, una de las escenas ocurría claramente en un burdel. Entonces, claro, el público se había levantado, había silbado y había hecho de todo. Bien, ¿qué es lo que hace? Esa crítica salió 2 días después del estreno. El estreno había sido un 28 de septiembre del año 38. El 30 de septiembre sale la crítica del Indispensable. Y el día 1, Antonio María Segovia, en un periódico que se llamaba Nosotros, porque los redactores eran él y sus amigos, por eso lo de Nosotros, saca una crítica en la que dice: el viernes por la noche entramos en el teatro al poco de anochecer para ver una cosa. ¿Cómo diría yo que era esa cosa? Es decir, ¿a qué género pertenece esa obra que no puede considerarse naturalmente dentro de los cánones tradicionales neoclásicos? Imposible ponerle un nombre, pero es que tampoco quiere llamarla drama romántico. En teoría es un drama romántico, pero Antonio María Segovia dice es que ni siquiera es un drama romántico. Bueno, pues esta cosa que además dice, bueno, pero esta separación de esta separación arbitraria de actos y cuadros, no, vamos a ver, aquí lo que hay son 9 actos, y que no vengan diciendo que son en realidad 4 actos, no actos, sino jornadas, es decir, jornadas, ¿cuántos días? Con unos cuadros, no, aquí lo que hay son 9 actos. ¿Y qué es lo que pasa con los personajes? Aquí tenemos unos personajes que han presentado los autores. Afortunadamente los autores se habían presentado con un seudónimo. Entonces, para evitar referirse a ellos, dicen, bueno, pues como esta es una cuestión más que tendrá que resolver el alcalde de barrio, que nosotros, pues nosotros no vamos a hablar de quiénes son los autores, nos vamos a simplemente a decir que el señor Senray Palomares, que según parece es el autor, y si no, pues que la policía se ocupe de buscar a este señor, pues es que ha sacado los personajes que le ha dado la gana, como le ha dado la gana, y sin un plan previo. Bueno, la siguiente crítica, para no entretenerme, que es la de Modesto Lafuente, sale el 2 de octubre. ¿Por qué sale el 2 de octubre? Porque Fray Gerundio, que era el periódico que exclusivamente escribía Modesto Lafuente, no era un periódico diario. Entonces, la siguiente entrega salía el 2 de octubre. No se sabe si él pudo leer antes tanto la crítica del Indispensable como la de Segovia. Probablemente sí las leyó, sobre todo la primera, porque también en la glosa, pero de otra forma completamente distinta, además a como lo había hecho Segovia. Entonces, Modesto Lafuente, aparte de referirse a detalles de la representación y a detalles que confirman la opinión de Antonio María Segovia, con el que está bastante de acuerdo en general, no solamente respecto a esta obra, sino respecto a su opinión, por ejemplo, de Bretón de los Herreros, creo que ya no me va a dar tiempo a hablar de nada más que de esto. Modesto Lafuente fundamentalmente se centra en los caracteres, en los personajes. Y entonces dice, bueno, la marquesita de La Palma, vaya señora, dice, bueno, es una niña que con sus 16 años, una mocosa de 16 años, que ya, dice, lo primero que se le ocurre es llamar a su periquito Figueroa y decirle que cuando va a verla por la noche, le da una cita por la noche a través de una reja, pero no es a través de una reja, porque ella dice que tiene la llave de esa reja y le dice que hay una doncella enteramente suya que les va a dar aviso de cualquier importuno que venga, y además la casa está en silencio, entra hasta mi aposento. Dice, la muchachita promete, con 16 años que tiene. Dice, pero no se contenta con eso. Es que una vez que ha habido todos los lances que tiene que haber, etcétera, etcétera, y ella se mete en un convento y profesa de religiosa, le vuelve a dar otra cita a este periquito Figueroa para que entre en su convento. Y además le dice que se entretendrán en disfrutar de los placeres de la tarde y de los placeres del amor y tal y cual. Y claro, ahí el público no pudo soportar más y empezó a silbar y a silbar y no paraba de silbar. Dice, pero claro, por supuesto, no contenta con eso, se pasó media hora en el escenario reclamando la llegada de Álvaro Mendoza, que por supuesto era el culpable de todos aquellos desaguisados, con un puñal en la mano. ¿Pero creen ustedes que con ese puñal mató a Álvaro de Mendoza? No, tenía preparado un veneno, así que el público se confundió, y yo el primero. Todos nos confundimos pensando que iba a clavar el puñal a Álvaro Mendoza, pero utilizó un veneno para envenenarse a sí misma y para envenenarle a él. Entonces, le parecía que el plan estaba mal trazado y que era justo que el público hubiera silbado, de la misma manera que daba la impresión de que el primero que había silbado la obra era él. Ahora bien, Enrique Gil, el 4 de octubre, saca su propia crítica. Y entonces, es evidente que se trata de una crítica en la que replica una por una a todas las críticas anteriores, fundamentalmente a la de Modesto Lafuente, pero también en parte a la de Segovia. En algunos puntos no llega a replicar porque era tan evidente que tenían razón que no pudo evitar decir que no pudo para evitar reconocer que tenían razón, sencillamente decidió callarse. Pero además lo que él empieza diciendo, que bueno, que es verdad que quizás en la primera representación pues el público había estado algo dividido, y decimos, ¿dividido? Bueno, es que había habido una crítica del Eco del Comercio, naturalmente algunos redactores del Eco del Comercio eran amigos también de Espronceda, aunque es una publicación que en ese momento todavía no es tan exaltada, y menos los críticos literarios de esta publicación en este momento no son realmente exaltados, pero desde luego reconocían y admiraban a Espronceda. En esa publicación, el Eco del Comercio, del 1 de octubre, sí que se dice que hay algunas bellezas en el drama y, amparándose en eso, Enrique Gil asegura que la opinión estaba dividida. Es decir, lo mismo que había ocurrido, por ejemplo, con Don Álvaro o La fuerza del sino, que es una obra que en ese momento conocían todos. Y al responder a todas las, al replicar a todas las cuestiones sobre Amor, venga, sus agravios, hay una cuestión que explica con mucha claridad, y es que en la segunda y en la tercera representación no hubo más, y si hubo una segunda y una tercera representación fue sencillamente que, como había producido tal impresión la primera representación, mucha gente simplemente por curiosidad había ido al teatro, pero en fin, eso por supuesto lo calla. Que en la segunda y tercera representación la respuesta del público había sido distinta. Pero cuando vemos los manuscritos, nos damos cuenta de que era porque en la segunda y la tercera representación, y esto Enrique Gil no lo dice, era porque habían eliminado todos los fragmentos que habían sido silbados por el público. La obra se había quedado mucho más breve, mucho más acondicionada a las exigencias del público, y se había eliminado absolutamente todo aquello que podía molestar. No solamente eso, sino que Modesto Lafuente decía: media hora estuvo la marquesita con el puñal en la mano, y todos en el público gritando, y ella diciendo: que venga ese hombre, que venga Álvaro Mendoza, y todo el público diciendo: que venga ya, que son más de las 12, que estamos hartos, que nos queremos ir. Pero el hombre no llegaba, porque tenía que esperar todavía a recibir la cita. Por supuesto, cuando la recibes, cuando está en el burdel y salen todas esas cosas que horripilaron al público, como pueden ustedes comprender. Sobre todo porque, entre otras cosas, es que decía: nada menos que uno de los personajes coge a su querida y dice que se van a pasar la noche juntos, y entonces salen fuera y están fuera del escenario mucho tiempo. Con lo cual, pues, el rubor de las doncellas, el rubor de las señoras, eso no es algo inconcebible en el teatro. Bien, aparte de eso, sí que Enrique Gil, hay que reconocer que no solamente mostró gratitud hacia Espronceda, sino que también tenía que manifestar sus propios principios. Entonces sí que reconocía que la lección que se sacaba de esta obra no le parecía una lección social afortunada, porque dejaba un regusto de escepticismo, de agnosticismo, de no creer en el resto de los hombres y no creer que había justicia en el mundo. Entonces, él opinaba que, bueno, que no era quizás hasta cierto punto una obra para todos los públicos. Fue el único lunar que le encontró a la obra. De todos modos, la crítica de Enrique Gil, me parece que me debe de estar pasando mucho del tiempo, la crítica de Enrique Gil tuvo también sus réplicas. Es decir, al día siguiente en La España sale una crítica y, claro, el articulista dice: bueno, es que la situación se ha puesto muy difícil. Si elogiamos la obra, nos encontraremos con que la gente dirá: bueno, es que este es amigo de Espronceda y de los autores, porque todo el mundo ha silbado la obra, a nadie le ha gustado. Dice, y, sin embargo, si criticamos la obra, nos encontraremos con otros que nos van a tildar de ignorantes, porque en la crítica de Enrique Gil había empezado por tachar de ignorantes a muchos de los que habían silbado en determinados momentos de la obra, porque decía que no se ajustaban, no se daban cuenta de que la época en la que se situaba la acción, que era el siglo XVII, era una época distinta de la presente. La cuestión es si realmente los autores habían hecho un auténtico estudio de la época, porque para empezar llaman gabinete, o hacen que la protagonista llame gabinete a lo que en el siglo XVII se llamaba estrado, se llamaba aposento. Y como este detalle, no voy a pormenorizar más, había otros muchos aspectos que demostraban que los autores no se habían metido realmente en el siglo XVII para hacer una obra de tipo histórico, sino que, como muchos otros románticos, habían trasladado a otra época situaciones que no eran, que de algún modo se podían entender de un modo paralelo a cuestiones que ocurrían en sus días, pero en algún momento, en algún aspecto, contrastaban con ellas y entonces tampoco se podían ambientar en sus propios días. Y me parece que me he pasado mucho, ¿no?
No, 5 minutos nada más.
Pues, perdónenme y espero que por escrito pues ya puedan tener ustedes todos los datos que he callado.